desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¡Qué agradable, ¿no? ¡Qué sabroso poder ver que desde acá, con nuestro cariño, nuestro afecto y con la responsabilidad de nuestra mayordomía cristiana, podemos nosotros hacer que la obra del Señor siga adelante y poder traer la esperanza por medio del Evangelio allá? Hoy estamos, pero a toda, en toda dirección, o sea, la brújula a donde quiera que marque, le damos gracias a Dios que ahí está un brazo de la West Brownsville. Estamos muy orgullosos de que esté pasando esto, y gracias a su constancia, a su generosidad, su bondad, a no dejar de último para darle a Dios lo que a Él le corresponde. Y esta noche yo voy a pedirle que, si usted siente que esto no se aplica a usted, no se dé por aludido. No, si esto usted siente que no le corresponde, esto el saco no le queda, el guante tampoco, no se lo ponga, ni se intente, ni, es más, ni se inmute, pues. Solamente lo que queremos ver en esta noche, y porque nos corresponde estudiar el Salmo 132, queremos ver, pues, cómo es que otros pensaban, cómo es que otros amaban, cómo es que otros tenían en una alta estima y en alta consideración la obra de Dios, la casa de Dios y las cosas de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 132. Y aprovechando que hay un buen, pero buen ambiente y un buen estado de ánimo, y que estamos ya más de la mitad de la cintura del mes, bueno, vamos a poder leer todos la Escritura. Vamos a hacerlo de una forma antifonal. Yo comienzo con el versículo 1, Salmo 132. Yo comienzo con el versículo 1, ustedes los versículos pares, y terminamos todos en el versículo 7. Dice así el Señor en su palabra: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Todos en el 2. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré el lecho de mi estrado. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Repetimos todos en el 7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Padre, bendice tu palabra. Tú sabes de qué se trata este estudio. Y pido, Señor, que no me gane ni la emoción, y que no me gane, Señor, en ningún momento la pasión. Que no se desborde, Señor, aquellas cosas que probablemente solamente yo alcanzo a dimensionar. Y que esto sea más que todo un estudio en el cual nos traiga convicción y que podamos reflexionar para que cada uno de nosotros ponga de su parte, para que tu iglesia, para que tu casa, para que tu obra siga siempre, Señor, a tambor batiente. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los grandes que en alguna etapa de su vida dijeron amar a Dios, no solamente dijeron amarle, sino que también buscaron los momentos para demostrarle a Dios que lo amaban. Los grandes de la historia que dijeron amar a Dios, no solamente hicieron eso, sino que también amaban lo que Dios amaba y procuraron siempre el bienestar de la casa de Dios, y se sentían muy privilegiados, se sentían orgullosos, se sentían honrados de poder vivir para Él y vivir para hacer las cosas de Él. Para ellos Dios, para ellos Cristo, era todo lo que tenían en la vida. Para ellos no había otra cosa ni otra persona más importante que llegara a ocupar el lugar en su agenda diaria. Para ellos Dios ocupaba primer lugar, literalmente, en sus vidas. Todos sus esfuerzos, todo lo que llegaron a ser en la vida, todos los recursos que llegaron a tener, todos sus dones y todos sus talentos fueron depositados al servicio de Dios y todo estaba concentrado en dárselo a su Dios. Frecuentemente y muy a menudo nosotros decimos que amamos a Dios, pero vemos en segundo lugar o vemos en segunda instancia aquellas cosas que en realidad no ocupan un primer lugar en nuestra vida. Nosotros somos muy convenencieros. Nosotros, para nosotros, es ahí sí, como dicen, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Nosotros primero en mi casa, primero son mis hijos, y primero mi trabajo, y primero mi negocio, y después si tengo tiempo, entonces voy. Y si tengo algo, entonces le participo a Dios. Hemos llegado muchos a amar a Dios por las cosas que nos da. Y muy pocos hemos llegado a amar a Dios por lo que Él es. Hablamos mucho de Dios, pero cuando tiene que ver con aquellas cosas de poderle corresponder a Dios, en realidad dejamos mucho que desear. Nos sentimos orgullosos del beneficio que obtenemos de la fe que tenemos. Y hablamos de las grandezas de un Dios que tenemos. Y hablamos de las maravillas de un Dios que poseemos y que tenemos. Pero muy difícilmente hablamos de las cosas de las cuales nosotros estuviéramos en la capacidad o en la disposición de hacer por Él y por su obra. Le voy a dar a usted un viajecito cronológico para que usted trate la manera de darse cuenta que no fue uno, fueron muchos, lastimosamente por el tiempo y por lo reducido del bosquejo o de las cosas que se dicen. No podemos hablar de todos, pero la idea es que todos miraban a Dios así. Abraham le hizo un altar a Dios sin que Dios se lo pidiera. Llegó un momento donde él llegó allá a Belén, llegó a Betel, llegó a Cades Barnea, y a los lugares donde iba, a donde él estaba en Betel especialmente, él le hacía un altar a Dios, y Dios no se lo había pedido que lo hiciera. ¿Quién le dijo a Abraham que había que hacerlo? Su corazón, el Espíritu de Dios, su conciencia y su agradecimiento a Dios lo llevó a hacer un acto del cual él no se vio obligado a hacerlo. Isaac, el hijo de Abraham, siguiendo el patrón y siguiendo la historia, Isaac le hizo un altar a Dios sin que Dios se lo pidiera. Isaac se vio involucrado, Isaac estuvo encerrado en ciertos problemas familiares, en ciertos problemas de hambrunas, y cuando llegó a los lugares a donde él pensó que nunca iba a llegar, pero terminó llegando por la gracia y la misericordia de Dios, él de su voluntad le hizo un altar a Dios. Jacob, el hijo de Isaac, también le hizo un altar y a Dios sin que Dios se lo ofreciera o se lo pidiera. Y Jacob vino y le prometió muchas cosas a Dios sin pedirle nada a cambio. Hoy en día nosotros le prometemos o pedimos a Dios que Dios nos dé algo, y si nos llegara a dar esto, entonces le vamos a hacer esto. Jacob le prometió cantidad de cosas a Dios, sin condicionar las cosas, y decirle, te voy a dar esto a cambio de que tú me des esto. David es uno de esos personajes, cuando menciona la Biblia y el relato lo menciona él, como el personaje central del Salmo. David estaba más preocupado por traer el arca del pacto a Jerusalén que en poder gobernar a todo Israel. David dice en el Salmo 132, el versículo 2 y 3, donde dice, yo no daré sueño a mis ojos, Señor, espero no olvidarme. Salmo 132, 2 dice, oíme, le dicen el 1, 2 y 3, acuérdate, oh Jehová, de mí, de David, acuérdase de toda la aflicción que él pasó, de cómo juró a Jehová, cómo fue que un día llegó a jurarle a Dios y prometió al fuerte de Jacob esto. Mirá, le dijo, yo nunca entraré en la morada de mi casa. O sea, nunca me voy a ir a acostar, nunca me voy a reposar, nunca voy a encerrarme en mi recámara y no voy a subir al lecho de mi estrado y no voy a ponerme allá en mi habitación hasta que no haya, oiga esto, y no descansaré, y no le daré sueño a mis ojos hasta haber traído el arca del pacto al lugar a donde Dios se lo merece estar. David estaba, ojo con esto, David estaba más interesado, David estaba más preocupado en traer el arca del pacto que habitaba en un desierto, en Kiriat Arba. Y él dice, no, es posible que el arca del pacto, no es posible que el arca del Shekinah de la gloria de mi Dios esté en un bosque y yo viva en un palacio. David estaba más preocupado en traer el arca del pacto a Jerusalén que también pedirle sabiduría para poder gobernar a todo Israel. El hijo de David, Salomón, decidió e hizo algo maravilloso. Y hoy le voy a mostrar a usted dos citas bíblicas interesantes. Se las voy a dejar para que sea Dios. Se las voy a dejar para que sea el Espíritu Santo que le pregunte a usted si usted alcanzaría a razonar, a pensar, a desear, si usted alcanzaría a reaccionar delante de Dios y si tuviera la capacidad de poderle corresponder a Dios cuando tenga que ver con las cosas de Dios. Salomón, el hijo de David, decidió un día construirle el templo a Jehová por orden de Dios y por la guía y los planos que David, su padre, le dio. Pero David, oiga esto, David había dejado un ejemplo tremendo. David había dejado un precedente. David había amado las cosas de Dios y estas cosas su hijo Salomón las vio. Y Salomón no se enfermó. Salomón no se enajenó. Salomón no se empachó con haber sido el hombre más rico y el hombre más sabio de todo el mundo. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo? Terminó primero la casa de Dios y después construyó su palacio. El día que haya debajo de este techo una sola persona que ponga esta iglesia en primer lugar, las cosas van a cambiar. Mi amado hermano, cuando usted le caiga el bill del PUB en su casa, recuérdese que aquí también cae el nuestro. Cuando usted le caiga el bill del teléfono, recuerde que también nosotros pagamos teléfono. Cuando usted tenga que pagar el mortgage de su casa, recuerde que también nosotros tenemos un compromiso. Cuando usted muy puntualmente paga el seguro de su casa y le pone Winstrom y le pone de todo. Cuando usted tenga que pagar su seguro de vida, recuerde que aquí también compramos Biblias para dar vida a otras personas. Shame on you. It's not right. No metamos la cabeza en la arena como la avestruz. No querramos fingir de espiritualidad. No querramos fingir nosotros de cristianismo. Muchos de nosotros cumplimos con nuestros compromisos primero. Y por último dejamos a Dios de lo que nos sobra. Por eso le digo. Este es un estudio, pero que te desnuda y pone en su lugar a cualquiera hoy. Salomón decidió construir primero la casa de Dios y dejó por último la construcción de su propio palacio. No me cierre, por favor, ahí, ni me deje a un lado para que pueda regresar en el Salmo 132. Pero antes del Salmo 132, venga conmigo al segundo libro de Crónicas. Antes de Salmos está Proverbios, antes de Salmos, está Job, Esdras, Nehemías, Esther. Pero venga conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Y luego el capítulo 8, del 1 al 4. Cerquita los tengo marcados. I got them underlined. Estos son los versículos que usted tiene que subrayar. Estos son los textos que usted tiene que aprenderse de memoria. No de, ay Jehová, mi pastor nada me faltará. Porque para mí el vivir de Cristo moría es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Echad vuestra a él, vuestra ansiedad porque tiene cuidado. Somos un grupo de convenencieros. Si buscamos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros. Y vea lo que dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Es impresionante, este hombre dice, terminó pues Salomón la casa de ¿quién? Muchos de nosotros, ay no papá, primero mi rancho, hermano. Primero la casa de la playa. Primero la suite. Primero pago mi carro. Primero yo termino de ayudarle a pagar la casa a mis hijos.
Somos una bola de sinvergüenzas, hombre.
Somos unos mentirosos. Dios no nos cree cuando le estamos diciendo a Él que le amamos. Porque los intereses de nosotros anteponen los intereses del Señor. Y Salomón nos da una cátedra a nosotros en esta noche y dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová. Y dice Salomón, señoras y señores, yo le prometí a Dios terminarle su casa. Ahora que termino, tengo la libertad y tengo la autoridad moral y tengo la credencial para poder construir mi palacio sin que nadie me diga que dejé de darle a Dios lo que a él le correspondía. Y luego dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón, oiga esto, ¿se da cuenta? El orden en que van las cosas. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, ¿y en dónde dice? Siempre fue en segundo lugar. Fue prosperado. Salomón dijo, I already got the idea. Me preocupo por las cosas de Dios. Y Dios se va a encargar de las mías. Me encargo yo de embellecer la casa de mi Dios. Y Dios se va a encargar de darme todo lo que yo necesito en mi casa. Capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Siempre ahí en el primer libro de Crónicas. Vea lo que dice la Biblia. Después de 20 años. O sea que fue un sentimiento, no fue solamente una emoción, fue una convicción de este hombre. Dice, después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado, ¿qué dice? La ca... ¿Y qué? Ah. El portón de su casa no se puede caer. El de la iglesia, que lo arreglen los hermanos. La alarma de su casa no se puede descomponer. En la iglesia, que se metan los ladrones. Hermano, come on. ¿Se da cuenta que no? ¿Se da cuenta que no es así como usted y yo decimos? La Biblia nos desnuda, la Biblia nos exhibe, la Biblia nos pone en verdaderamente ante una radiografía clara y diáfana de la realidad de lo que nosotros somos con las cosas de Dios. Dice el 8.1, después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová en su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram, ya está Hiram, le había dado, y estableció en ella a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto, y oiga esto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. ¿Pero por qué cree usted que vino toda esta holgura, toda esta bonanza? ¿De dónde cree usted que Dios le dio esa capacidad para hacerlo? Porque Salomón se preocupó en primer lugar por la casa de Dios. La lista de los que así pensaron es inmensa. La lista de los que decidieron voluntariamente poner a Dios en primer lugar en sus vidas es una lista flamante. Tristemente ya no pasa así. Regresemos, por favor, allá en el Salmo 132. Y vamos a ver, entonces, nosotros, cuando lleguemos a ver esto. Hoy en día nos preocupa lo nuestro. Hoy en día nos ocupa lo nuestro. Además de lo que nos preocupa lo nuestro, nos ocupa lo nuestro. Hoy en día trabajamos y nos esforzamos para nosotros y los nuestros. Hoy en día, Dios y las cosas de Dios no ocupan el lugar que deberían de ocupar. Afortunadamente, y para la gloria de Dios, no todos pensamos así. Porque si todos tuvieran ese pensamiento o esa forma de ver la vida, de acoplarnos y dejarnos arrastrar por estas cosas efímeras, pasajeras, temporales, hermano, la obra de Dios daría lástima. Pero en el Salmo 132, versículo 1 al 4, aquí viene una, no es una oración, sino que le está diciendo a Dios David y le dice, mira, acuérdate, oh Jehová de David, acuérdate de todos aquellos tiempos en los que yo viví en aflicción, de cómo, oiga esto, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y le dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño, me comprometo a esto, no me voy a dormir en los laureles, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento,
¿Hasta cuándo? Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David decide no descansar. David decide pelear hasta lo último para lograr el deseo más grande de su vida. David no se enfermó con ser el rey. David no perdió el piso. David no se chifló. David no se idiotizó con todas las cosas que tenía. Dice, yo tengo una sola cosa. Y esta es, me he comprometido a traer el arca de Dios. Y voy a vivir para eso. David decidió poner todo su tiempo. David decidió poner todas sus fuerzas. David decidió poner toda su imaginación y toda su creatividad. Así como cuando él pastoreaba las ovejas de su padre. Así como cuando tuvo que enfrentarse una vez allá con el famoso gigante en el valle de Ela, Goliat. La estrategia de David dice, no es lo que Saúl me diga. No es que Saúl me haya dado todos mis aperos y la coraza. Yo voy a ver cómo le entro y le pego a este filisteo incircunciso. Y David dice, momentito, yo me recuerdo que yo pastoreaba las ovejas de mi padre con tanta pericia, que yo tenía una creatividad bárbara para poderle cuidar a mi padre las ovejas. Yo me recuerdo cómo de oído aprendí a tocar el arpa y a tocar himnos y alabanzas y salmos para mi Dios. Yo me recuerdo que me armé de valor para poder pelear contra los onzos y contra los leones y para poder poner en su lugar y taparle la boca al gigante de CONCACAF, perdón, al gigante Goliat. David dice, así como peleé con Goliat, voy a pelear hasta el último día de mi vida para traer el arca del pacto. Así con las mismas ganas, así con la misma convicción que hizo todas las hazañas para Dios y que estaba dispuesto a pelearse con los filisteos, voy a trabajar intensamente y voy a trabajar incansablemente para poder traer el arca. Y me da vergüenza que el arca donde está el Shekiná, la gloria de mi Dios, el arca del pacto, esa cajita de madera de acacia forrada por oro y cubierta con los querubines, ahí donde está la vara de Aarón que reverdeció el maná del desierto y las tablas de la ley, eso que representa el objeto más sagrado del pueblo de Israel, yo no voy a permitir que esté en un bosque. Yo no voy a permitir que esté abandonada ahí en un lugar. Yo voy a traerla a este lugar que se llama Monte Sión, el lugar más emblemático, el lugar más amado del pueblo de Israel. Pero dice en el Salmo 132, versículo 5, mire qué interesante. Hasta que haya, o sea, quien dice, no voy a descansar. O sea, voy a poner el dedo en el renglón. No voy a ocuparme, no me voy a distraer con nada. Que el palacio, que la comida, que los soldados, que el ejército, que las armas, que las alianzas, que los reyes. No, yo no quiero distraerme con nada. Que el único objetivo que yo tengo en mi vida es este, y lo voy a lograr. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David ya era rey. Y David se pudo haber olvidado. David ya era rey, pero no podía aceptar que el arca de Dios habitara en un desierto. Nada más le quitaba el sueño a David más que el arca. A muchos de nosotros nos quitan el sueño los hijos. Nos quita el sueño el memorándum que nos pusieron en la empresa. Nos quita el sueño que la novia se enojó conmigo. Nos quita el sueño la demanda que nos pusieron. Nos quita el sueño a nosotros el desfalco en la oficina. Nos quita el sueño que no me alcanza para pagar esto y para pagar lo otro. ¿Sabe usted qué le quitaba el sueño a David? ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y con quiénes me voy yo a juntar el día de mañana para hacer traer el arca del pacto para acá? Llegó a ser rey, pero ojo con esto. Pero no se olvidó quién lo hizo rey. Porque eso de voladita a muchos de nosotros se nos olvida. David no solamente no se olvidó que era rey, sino que también David no se olvidó quién lo había puesto. ¿Y quién lo había hecho rey? Muchos de nosotros nos olvidamos de Dios y de los compromisos que tenemos con Dios. Frecuentemente, muchas veces, y esto es a menudo, frecuentemente nosotros nos, una vez que obtenemos las cosas de parte de Dios, después de que le hemos pedido tanto a Dios, después de que con tanto frenesí y que con tanta angustia y con tanta ansiedad y con tantas lágrimas de cocodrilo le pedimos a Dios y Dios viene y nos concede, nos olvidamos de aquel que nos trajo la bendición a la casa. David no fue así. David decidió no descansar. David tenía en su agenda todos los días. No había un asunto más importante que ocupara el primer lugar más que traer el arca del pacto. Pero hay un texto en la Escritura que a mí me saca de onda. Que este hombre guerrero, que este hombre que peleó con todo lo que tenía para su Dios, este era un hombre que tenía, además de muy bien puesto los pies sobre la tierra, y no permitió que la cabeza le llegara al cielo, tenía muy bien establecidas sus prioridades. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? Y algunos la saben de memoria, pero no la ponen en práctica. El hombre que tiene prioridades en su vida no toma decisiones. When first things are first, you don't waste your time in making a decision. El hombre que tiene prioridades en su vida no toma decisiones. Mira, David era capaz de hacer cualquier cosa para Dios. David no escatimaba nada. En el libro de Crónicas, ahí donde estuvimos, ya que se familiarizó con esto. Hermano, este es un texto fabulosísimo. En primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 2 y 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, creo que no lo tenés tú ahí, Minelli, pero no te preocupes. Si me alcanzás a entender cuál es, primer libro de Crónicas 29, el 2 y el 3. Perfecto, perfecto. Léalo despacito. Eche a andar su cerebro. Quites el cerumen de los oídos y el cacumen de los sesos. Señor, hoy, dame claridad. Quiero entender este versículo. Primer libro de Crónicas, 29, el versículo 2 y 3. Vea lo que dice la Biblia. Hoy, no, es mano. Esto es maravilloso. Para que entendamos el contexto, ¿por qué no leemos el 1? Para saber de qué viene hablando. Después dijo el rey David a toda la asamblea, miren, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y David ya se iba a morir. David ya estaba para morirse. Si el que iba a construir el templo era Salomón, David pudo haber dicho, mi hijo, encárgate tú, y yo pues lo que tengo de medito me lo gasto aquí en riboflavina y en, ¿cómo se llama aquella cosa que para los joints, verdad? Las medicinas esas, y pues para mi suero, y para la insulina, ¿verdad? Y pues para mis medicinas, y yo me lo voy a gastar en mí. ¿Y sabe usted qué dijo este hombre? Versículo 2 y el 3. Yo, dice David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Pero dice, sí, porque lo estás agarrando de ahí, de la caja chica. No, dice David. No, ustedes no me juzguen, ni me prejuzguen. ¿Sabe usted qué dijo en el versículo 3? Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, ¿en dónde? ¿Sabe usted qué no dijo él? En mi palacio. ¿Sabe usted que tenía un castillo? ¿Sabe usted que David tenía una fortaleza? ¿Sabe usted que tenía torres fuertes? ¿Sabe usted dónde tenía el afecto? pregunto con todo el corazón, ¿cuál es su afecto más grande? ¿Su casa? ¿O la casa de Dios? En su casa no puede haber goteras. En la iglesia, que se chorree. Usted no va a dejar un día dejar de pagar la cuota del banco. Usted no va a dejar pasar un día la cuota de su carro. Usted no va a dejar pagar pasar un día los compromisos que tiene. ¿Y su iglesia? ¿Se da cuenta? Come on, miremos de frente, no de lado. Miremos de frente. No seamos indiferentes. Y le dije al principio, si esto no es para usted, no se dé por aludido. Si el saco no le queda, no se lo ponga. Y el guante menos. Esto es solamente para aquellas personas que no han visto así. Ah, pero ¿sabe usted qué dice él en el 3? Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. No, pero es que yo le doy al Señor de mis diezmos. Es que esos no son suyos. Esos son de él. ¿Se cuenta? David era capaz de hacer cualquier cosa para Dios. Pero por último, en el Salmo 132, versículo 15, y como Dios es un Dios maravilloso, y como Dios es un Dios que no se queda con nada de lo de nosotros. A veces uno piensa, no hombre, si es mucho... No, hombre, imagínate que no hubiera dado en todo el año lo que ya ha dado a la iglesia. ¿Qué hubiera yo hecho con esto? A veces uno piensa que we all give God. A veces pensamos que nosotros, uy, que ni se llegue a dar cuenta mi esposa, que ni se llegue a dar cuenta mis hijos, que ni se llegue a dar cuenta mis familiares que son inconversos, lo que yo doy a la iglesia. ¿Cómo no, Berdanky? ¿Y sabe usted lo que dice el Salmo 132, versículo 15? Este es fabuloso, porque Dios nunca se queda con nada de nosotros. Solamente quiere probar nuestra fe. Solamente quiere probar a ver hasta dónde somos capaces, a ver hasta dónde llegamos, a ver de qué estamos hechos. Y en el Salmo 132, versículo 15 dice, bendeciré, ¿cómo? Su provisión a sus pobres, saciaré de pan. Le quiero contar una cosa y un truco y un secretito de esto. A partir del versículo 14, ya no habla David. A partir del versículo 14, es Dios quien toma la palabra. Por decir así, David, ya hablaste. David, ya me di cuenta de lo que sos capaz de hacer. Ahora te voy a demostrar quién es tu Dios. Ahora te voy a premiar por haber puesto tu esperanza y por haber puesto todas tus fuerzas, tu capacidad, tus recursos, tus talentos y tus dones y hacer todo lo que estaba en tu capacidad para servir a tu Dios. Ahora te voy a demostrar lo que yo puedo hacer por ti y por los tuyos. A partir del 14 ya no habla David. Del 14 en adelante es Dios quien tiene la palabra. David escuchó palabras de Dios solemnes. Donde le dijo, mira papá, de tu descendencia, no te preocupes, de eso me encargo yo. Por haber puesto tu deleite y por haber puesto tu afecto en las cosas mías, de tus hijos me encargo yo. Yo me voy a encargar de Salomón. Enriqueció a Salomón 1000 veces más de lo que lo enriqueció a él. Te voy a bendecir. Y voy a tratar la manera de recordarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos la forma como tú abundantemente apreciaste y por haber preferido las cosas mías. La bendición de Dios no es solamente los martes. La bendición de Dios es el lunes, el miércoles. Que Dios le bendiga mañana, no. Que Dios me bendiga hoy. En un gerundio continuado. Que te siga bendiciendo. Por eso nosotros, cuando nos dicen o cuando decimos, Dios le bendiga a mi hermano, nosotros decimos ¿cómo? Amén. ¿Qué significa eso? Así sea. Pero no solamente hoy. La bendición de Dios, como dijo la Escritura en el Salmo 23, a veces no se nos olvida la última porción del Salmo 23. Preferimos la primera parte: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y se nos olvida la última parte del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuántos? Todos los días de mi vida. ¿Y en la casa de quién? No de mis abuelos, ni de mi tío, ni en mi casa. En la casa de Jehová moraré, ¿por cuántos? Por largos días. Prometió que la familia de David se sentaría en el trono. Prometió que la línea real de la familia no se terminaría. Prometió que su descendencia, de la descendencia de él, vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y abra conmigo, y con esto terminamos, Hebreos 11, para que se dé cuenta. Usted dirá, ¿tanto Moisés? ¡Bobo! Hebreos capítulo 11, versículo 24, 25 y 26. Ese fue siempre el deseo de los que amaban a Dios. Esa fue siempre la convicción de los que pusieron a Dios en primer lugar. Fue siempre también el deseo de Dios para los que le amaban a Él, bendecirlos. Dice Dios, you pick me. I pick you. Tú me escoges a mí. Yo te escojo a ti. Tú me pones a mí en la lista, en el primer lugar de tu vida. Que no te quepa la menor duda que en mi lista te ocuparás también el primer lugar. Mi amado hermano, no juguemos con esto. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, no tenemos ni siquiera por qué reclamarle a Dios que ocupemos nosotros el primer lugar en la lista de Él. Hebreos 11, 24, 25 y 26. Se enriqueció. Pudo haber llegado a ser el faraón en Egipto. Era el hijo de la hija de faraón. Él pudo haber llegado a suceder y ocupar el puesto en Egipto. ¿Y usted sabe qué prefirió Moisés? 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, hecho poderoso, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Y prefirió una cosa, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga esto, el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, ¿en quién? Moisés ha de haber dicho aquí a la edad de 120 años, ¿yo qué ando haciendo aquí? Desiertos, 110 grados de temperatura, con gente testaruda, con gente rebelde, con gente que trepa, con gente que me amenaza, al borde del peligro, con gente que no me cree. Prefirió Moisés eso, porque tenía puesta la mirada en el galardón, viendo al invisible. Así fueron muchos. Por eso Dios los premió. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Pedimos, Señor, que nos des una poquitita de la pasión que estos hombres tenían por las cosas tuyas. Pedimos que nos des, Señor, una poca de las ganas que ellos tenían de vivir para ti y servirte a ti. Señor, ya hemos vivido para nosotros y para nuestros deleites. Queremos probar los últimos días de este año. Nos hemos descuidado de las cosas tuyas. Nos hemos descuidado, Señor, de nuestra vida espiritual. Hemos hecho lo que no prometimos al principio de año. Nos vimos en la trampa. Nos dejamos arrastrar por vanidades. Caímos, Señor, otra vez en el materialismo. otros llegaron a ocupar tu lugar. Señor, danos los últimos días de este año para que sean diferentes. Queremos probar. Queremos terminar bien. Y Señor, queremos probar cómo se comienza un nuevo año, de acuerdo a tus planes. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que Dios tiene un plan lindo, muy especial para su vida. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, déjeme decirle que no queremos que usted se cambie de iglesia, ni tampoco que se cambie de religión, porque ni esta iglesia, ni nuestra religión tienen la respuesta para su vida. Pero sí podemos decirle los cientos de hermanos que en esta noche estamos, que Jesús ha sido lo mejor y será siempre lo mejor que hemos tenido en nuestras vidas, y estamos seguros que también será con usted. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Repita conmigo esta oración adentro de su corazón. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Pido perdón, Señor, por mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que levanta su mano y le entrega su corazón a Jesucristo. Alguien, una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa. Bendice la reunión que tenemos con los misioneros. Oramos por los cultos de mañana. Pedimos por las células de oración. Pedimos por nuestras iglesias y nuestras misiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.